Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo nuevamente dirigirme con la palabra del Señor esta mañana. El tema que tenemos en realidad dice mucho y por eso vamos a tratar de dar la más especial de las consideraciones a este tema, el peligro de menospreciar a Dios. Antes de comenzar desarrollando el tema, porque viene de capítulo 11 y 12 de Génesis, quisiera que miremos la Biblia en el libro de los Proverbios, el capítulo 30. Y quiero que meditemos en el versículo 8 y 9. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 8 y 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es una oración que hace Salomón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es la oración de uno de los hombres más ricos del planeta. No me des riquezas para que yo te desconozca, ni pobreza para que yo te reclame. En realidad, las dos cosas pueden apartarnos de Dios, pero en esta mañana vamos a hablar más de la primera, que cuando tenemos todo, nos olvidamos de aquel que nos dio todo. Es mucho más fácil entrar en este sentido de que todo lo he hecho yo, de que todo lo tengo por mis esfuerzos, por mis manos, por mis capacidades. Entonces, lo que quiere Dios es que nunca dejemos de reconocer. Por eso, a veces, cuando uno está en esas circunstancias de alejarse poco a poco de Dios, a veces no escuchamos la voz apacible de Dios, la voz que viene a través de las prédicas o del devocional personal. Cuando abrimos la Biblia no escuchamos, a veces ni siquiera necesitamos abrir la Biblia porque todo está bien. Entonces Dios tiene que gritarnos a través de las circunstancias. Dios crea circunstancias para que nosotros por fin pongamos atención. Y esto es lo que hace con naciones, hoy día vamos a ver lo que hace con naciones y también qué hace con individuos. Por eso aquí el rey Salomón está orando que no me des riquezas, porque yo voy a llegar un tiempo y preguntar, ¿y quién es Jehová? Eso significa que ya ha olvidado quién es su Dios. Recordemos que la razón por la que cayó nuestros primeros padres, especialmente Adán, era por menospreciar la palabra de Dios. Por menospreciar, por subestimar, por pasar por alto a Dios. Nosotros fuimos hechos no para ser Dios, sino para ser hijos de Dios. Esa es la meta de la creación. Lo más alto de la creación es para que tú dependas de Dios. Pero lo que a veces nos convence en el momento histórico en el cual han vivido todos los pueblos es que de pronto dicen, esto lo edificamos todos nosotros, esto vamos a ver en Babel, esto lo hicimos con nuestras manos. Y de pronto Dios ya no está en el centro, ni glorificado, ni le dan gracias, porque empezamos a pensar, todo lo hicimos nosotros. A veces cuando nosotros nos quedamos sin dinero, sin nada en la cuenta, por fin empezamos a pensar más en Dios. Por eso dice un escritor, cuando las circunstancias son apremiantes, Dios grita a nuestros oídos. Es por fin que escuchamos su voz. Entonces con eso en mente vamos a ir al texto de Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. A veces nosotros nos sorprendemos de aquellos que están en contra de lo que se llama ecumenismo. Ecumenismo significa que todos nos unimos, aunque en realidad nuestras creencias personales los ponemos a un lado para el solo hecho de estar juntos. Y sacamos ciertas cosas en común y esas llegan a ser la razón por la cual vamos a luchar, la causa por la cual vamos a emprender. Entonces, no es malo la unidad si todos tienen el mismo sentir y la misma base. Pero si uno se une para tener cosas en común y realmente llevarnos hacia la cúspide, pero no importando nuestras creencias básicas, eso se llama ecumenismo y eso no sirve. Aquí encontramos que el Señor está sorprendido de que de pronto todos tienen las condiciones para tomar ciertas convenciones sociales, ciertas reglas sociales y crecer sin Dios. Aquí vamos a ver algo de lo que nosotros llamamos la soberbia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Otra de las cosas importantes es encontrar todo en común. Nosotros todos hemos escuchado las objeciones que ponen ciertas naciones europeas a la Unión Europea. Hay algunos que no quieren participar porque dicen, en realidad es más fácil que cuando todos estamos juntos con una misma meta nos olvidamos de Dios. Entonces, aquí parece que nosotros estamos yendo contra valores que la gente normalmente aprecia un mundo. La unidad, y ahora en una misma región con un mismo gobierno. Entonces tenemos aquí la segunda razón que Dios estaba preocupado. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La llanura era excelente. Allí sí debemos vivir todos juntos. Allí tenemos que edificar, allí vamos a florecer. Ahora, no parece nada inofensivo allá, pero el ser humano, cuando se junta sin los principios y las creencias, poniendo las creencias a un lado, es muy peligroso. Imagínense todo un gobierno en Sudamérica que niegue a Dios. Es mucho mejor, ustedes van a ver aquí que Dios quiere que haya autonomía en cada pueblo, porque hay más esperanza que ese pueblo se vuelva a Dios y sea temeroso de Dios antes que esté en una confederación de naciones. Entonces el versículo 3, una vez que tenían todas esas condiciones, encontramos lo que la gente piensa. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Ahora, todas estas capacidades intelectuales y creativas vienen de Dios. No hay nadie que pueda decir aquí, mis capacidades y mis talentos, en realidad yo los forjé. Otra cosa es que los disciplina para obtener mayor beneficio de aquello que Dios ha puesto en ti. Hay algunos de ustedes que tienen unos dones excepcionales. Yo conozco y puedo juzgar y a veces estoy con sana envidia porque tienen dones excepcionales de los cuales yo no tengo. Y esos son dados de Dios. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿qué tengo yo que es mío? Y la única cosa que podemos responder es, yo tengo una cosa, es que confío y dependo en mi Señor. Eso es la riqueza de una persona. Porque de esa manera no va un día a embotarse y endiosarse, envanecerse y estar con soberbia y decir, todo lo edifiqué yo. Y por eso cuando nos quedamos sin plata pensamos que es una catástrofe. ¿Por qué? Porque todo yo lo he construido. Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ahora, el Señor saben que prometió no destruir más al universo entero, a toda la tierra. ¿Por qué llegó a la conclusión de que el hombre tiene una naturaleza perdida? Pero hay esperanza que alguien como Noé sea temeroso de Dios, es decir, sea piadoso, recuerden la semana pasada, busque a Dios, reconozca su necesidad espiritual y su condición de hombre. Cuando una persona llega a ese punto, hay esperanza. Por eso usted a veces dice, yo no confío en la gente, y tiene razón. Pero cuando hay una persona piadosa, una familia piadosa, un grupo piadoso, una institución piadosa, una nación piadosa, hay cómo confiar. Fuera de aquello, no hay cómo confiar. Entonces aquí vemos en el versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega y hagámonos un nombre. En realidad todo esto parece muy bien, no tiene ningún peligro. Cuando las naciones se juntan para un bien común, para lograr una misma moneda, para lograr una misma emancipación económica, parece bueno, no parece nada malo. ¿Por qué Dios entonces baja y quiere que sean esparcidos? Recuerden ustedes que en la bendición, si ustedes regresan atrás, la bendición que recibieron los hijos de Noé apenas bajaron del arca es, pues multiplicaos sobre toda la tierra. Ese era el mandato de Dios, vayan por toda la tierra, ustedes gobiernen. Es interesante ver, solo para mostrarles, una parte negativa de todo lo que se llama confederación sin Dios. Se dice, ¿por qué los mapuches? No sé si ustedes conocen a los indígenas del sur. Los mapuches no fueron conquistados ni por los incas ni por los españoles. Y ellos tienen solo una respuesta. Y la respuesta es, nunca tuvimos un solo jefe. Nunca. Fuimos tribus esparcidos por todo el sur del continente. Y cientos de tribus y cada uno con su jefe. Y nunca dejaron de reconocer que somos nosotros. Así es que si una tribu mapuche caía bajo los incas, los otros aprendían la estrategia para defenderse. Porque nunca fue como en el caso del incario. El jefe cayó y todo se cayó. Solo para mostrar una característica de lo que Dios está queriendo hacer con las naciones que tienen una naturaleza pecaminosa. El peligro que Él ve es cuando todos ponen un solo jefe, ya está en mayor peligro que en ser autónomos. El mal corre mucho más rápido cuando todo viene desde arriba y se va hasta abajo. Pero si yo todavía soy libre para pensar y decidir, hay más esperanza. No sé si me explico. Es muy importante que veamos ese punto que Dios está preocupado aquí. Sigamos en el capítulo 11. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En realidad tenían temor de ser esparcidos. Porque el momento al cual llegaron es, nosotros podemos mejor que Dios. Dios dice que esta es la forma, debemos vivir esparcidos. Nosotros sabemos mucho mejor que Dios. Recuerden la semana pasada, todo parecía bien, pero solo había una falla humana. El ser humano dejó de pensar que tiene pecado. Dejó de pensar que es vulnerable a la tentación. Dejó de pensar que puede solito sin Dios ser temeroso y escoger lo correcto. Y Dios no mira de esa forma. Dios sabe, Dios llega a esa conclusión y dice: yo no voy a destruir más al ser humano, porque de verdad yo sé que el ser humano siempre quiere lo malo, pero yo lo voy a cuidar. Y es por eso que ahora, cuando encuentran una llanura linda, fértil y toda lista para progresar, ellos quieren quedarse allí. Es decir, quieren quedarse donde no hay problemas, donde no hay dificultades. Y Dios dice: ustedes necesitan dificultades para seguir dependiendo de mí, porque esa es la falla humana. Suena feo, ¿no? Ustedes necesitan problemas para acordarse de mí. Ah, suena feo, pero es la verdad. Hay una cosa aquí que quiero mencionar de pasito. Ustedes notan que al menos las personas doctas en este campo de medir los tiempos de las civilizaciones, ellos dicen que al menos hay 2400 años antes de Cristo cuando sucede esto. Y esas personas sabían cómo usar el asfalto. Y algunos dicen: nosotros somos, porque creemos fácilmente a la historia secular y decimos: somos descendientes de los cavernícolas y de esos que salen con una piedra y le pegan al otro en la cabeza y así. Nosotros a veces creemos los cuentos de Caperucita Roja tan rápido. Pero estos hombres, muy inteligentes, muy capaces, y vamos a hablar especialmente de un hombre que era el rey de Babel. Un hombre muy capaz, un hombre que hizo florecer el arte, la ciencia. Construir una torre de esa magnitud no era cuestión de cavernícolas. Y por eso hay que saber qué es lo que creemos. Todo el tiempo la gente era inteligente, solamente se hicieron burros, perdón, cuando dejaron a Dios. Y por eso Dios utiliza esa palabra aquí. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando tenían toda este plan majestuoso, esta confederación, este crecer de las ciencias, entonces Dios quiere desbaratar. Eso no tiene sentido. Pero no tenemos nosotros por qué juzgar a Dios. Miremos nuestra historia pasada. Nadie pensó que una primera y una segunda guerra mundial debería venir. Cuando el renacimiento hizo florecer todo, el hombre, el amo de este mundo, el Dios de este mundo. Si ustedes saben, la época, cuando dividimos la historia, encontramos una época que se llama el renacimiento. Significa que todo floreció. La edad de la razón es llamada también, cuando todo el mundo nota que florece la ciencia, las artes, la belleza empieza a surgir. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué vienen dos guerras mundiales? Porque el hombre empieza a decir: esto lo he hecho yo. Ustedes están siendo individuos de un momento histórico increíble, cada uno de ustedes y yo. En este momento la gente no dice esto, gracias a Dios, no lo dice. Miren ustedes en un programa de televisión cualquiera, ¿cuántos dan gracias a Dios? Tal vez lo dan los políticos para solamente impresionar, pero nada más. Esta es una generación que tiene todo y por eso estamos siendo vulnerables, vulnerables al fracaso, porque vamos a ser una generación pronto, el Ecuador, que va a decir: esto lo hemos hecho nosotros. Aunque yo veo la gracia de Dios, está cayendo las cosas hoy. No sé si ustedes notan, están cayendo las cosas. Están preocupadas la gente. Dios está actuando. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aunque estén equivocados la gente, no van a desistir. Esto es nuestro proyecto y no vamos a cambiar. Si ustedes recuerdan el Evangelio de hoy son los pasos de un burrito y sobre ese burrito viene el Rey del Universo. Pero ese burrito para un momento, él se baja, contempla una ciudad floreciente. No era una ciudad cualquiera, su templo era hermoso, sus jardines de cada casa bellos. Y viene el llanto del Hijo de Dios sobre esa ciudad, diciendo, ¿cómo quisiera que escuchen? Porque están tan embebidos que todo han hecho ustedes. Y llora, derrama lágrimas el Hijo de Dios sobre una tierra árida, pero que bajaba aguas del Monte Hermón. Podían regar jardines, hacer bellas cosas, pero había una sola lengua. Esto lo hicimos nosotros y nadie nos va a destruir, inclusive este nazareno. Porque si este nazareno hace lo que está diciendo, los romanos nos van a quitar todas aquellas alianzas que nosotros trabajamos. Imagínense, aquí parecíamos nosotros juzgadores de Dios. ¿Por qué si el pueblo es uno, él viene a destruirlos? Y otra vez miren el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los hará desistir. Cuando el hombre llega a ser el Dios y amo de su propia vida, es muy peligroso, nada le hará desistir. Esto ha funcionado conmigo, ninguna otra cosa tiene que intervenir aquí. Entonces, en el versículo 7 encontramos a la Trinidad. Si alguien quiere ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta es una de las ocasiones. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de Babel, confusión, porque Dios descendió para confundir las lenguas. Y nosotros vemos que su deseo era bendecirles, porque iban a una realidad donde ellos se edificaban como amos y señores y a todos los llevaban tras de sí. Ahora quiero que veamos, vamos a regresar atrás, ¿quién es el hombre que estaba atrás de todo esto? Exacto. En el capítulo 10, nosotros vemos las generaciones. Quiero que observen ahí, tenemos cuál, de quién es la primera de las listas. En el capítulo 10 de Jafet, en el versículo 2. Y luego vemos los hijos de Cam en el capítulo 6. Pero yo he de poner... Entonces vamos a la genealogía de Cam, versículo 6, capítulo 10. Los hijos de Cam, Cus, bueno, olvídense de todos los nombres, pero si alguien quiere poner nombres raros a sus hijos, aquí hay bastante. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Es muy importante que nosotros veamos esta primera parte, el primer poderoso, es decir, el que pudo unir a toda la gente, el primer poderoso. No olviden eso, él llegó de alguna manera muy, pero muy carismática y con tantas muestras de que tiene sabiduría e inteligencia, llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Es decir, podríamos hablar, ahí estaba un primer, ¿quién sería un poderoso sobre la tierra hoy día? Estamos poniéndoles en líos y en aprietos. Ok, cuando un presidente tiene 80% de aceptación, ¿es poderoso o no? Ok, entonces tenemos que aprender de estas cosas. Tenemos aquí a uno de los hombres que llegó a tener un verdadero, para decirlo así, carisma para atraer a todos los demás. Este no, al principio no era tirano. Nadie es tirano cuando llega el primer paso. Este hombre, ¿qué dice? Versículo 9, perdón, versículo 8. Y llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahí hay un punto, miren bien. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, no hay nadie como él. Ahora, tenemos que entender algunas cosas aquí. Un hombre que llega a ser el que conquista la mente de la gente, no comienza simplemente con la tiranía. Nunca lo ha hecho así y nunca va a haber un tirano de esa forma. Algunos ven a Pinochet como la peor cosa, pero tuvo un inicio. No era simplemente así nomás. Este hombre tenía obras increíbles. En ese entonces había bastantes animales salvajes. Y este hombre puso, para decirlo así, orden en la tierra. Él pudo ser un poderoso cazador delante de ¿quién? Delante de Dios. El don que él tenía, ¿cuál era? Era un hombre valiente, guerrero, y supo cómo domar fieras y dar a la población maneras de cómo salvarse de los animales salvajes. Es decir, un líder no es que se le pone ahí porque sí. Se demuestra ese líder que tiene algo, pero él era delante de Dios. ¿Por qué dice la palabra delante de Dios? Porque todo lo que Nimrod tenía era suyo. Esa era su gran falla, su gran tragedia. Llegó a decir, yo soy. Y este es en donde la cumbre de un líder puede empezar a fracasar, porque dice, yo soy, no Dios. ¿Y qué dice la primera parte del versículo 10? ¿Qué dice? Y fue el comienzo de su reino, Babel. Entonces vemos al hombre que está atrás de llevar a la gente a apartarse de Dios. Yo quise traer a ustedes frases de un historiador, son muy antiguos, pero él se llama Josefo, ustedes conocen, es del Imperio Romano. Este hombre escribió algo muy interesante sobre este periodo de la historia y específicamente sobre este hombre llamado Nimrod. Josefo escribió así, quiero que se concentren, está ahí arriba en sus pantallas. Por favor, no se me duerma. Si usted piensa, analiza, nunca se duerme. Pero si usted está solamente oyendo mi voz como un buen arrullo, pronto se va a dormir. Yo soy bueno para eso. Ya se acuerdan que yo hice dormir bien rápido a 4 hijos. Josefo escribió, fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era nieto de Cam. Si alguien ve rápidamente el capítulo 11, era nieto de Cam, el hijo de Noé. Un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos, los persuadió de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por medio de él que habían obtenido la felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Eso se llama humanismo. Nosotros estamos gobernados en esta época específica por el humanismo. El humanismo dice que el hombre es el juez del bien y del mal y el autor de la felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno hacia una tiranía. Yo les había dicho que no comienza con una tiranía. Fue cambiando su gobierno hacia una tiranía al no hallar otra manera de apartar a la gente del temor de Dios, sino induciéndole a una tonta dependencia de su poder, ahora del poder de él. Es interesante cuando ustedes notan que un líder está allí y quiere salir del liderazgo. ¿Sabe quién nunca le deja salir? El pueblo. Porque él ha llegado a ser para nosotros pan, techo y empleo. Entonces ya no es, inclusive cuando una gente, un líder empieza a querer salir, a veces la gente dice, no, tú nos perteneces a nosotros. Y eso es lo que vemos en esta parte al final, sino induciéndole a una tonta dependencia de su poder. Al principio apelan a que todos vean que él tiene toda la razón. Luego, sigue diciendo Josefo, ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios. Esto es parte de la filosofía cuando avanza este estado de cosas. Una cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar, y aquí viene la tiranía, sin reparar el dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo, y a causa de la multitud empleada en ella creció muy alto, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado, pero su anchura era tal y estaba tan fuertemente construido que a pesar de su gran altura parecía a la vista ser menor de lo que realmente era. Ahora, es muy importante aquí, Josefo nos muestra que la segunda parte es que como tiene tanta aceptación, ahora pone leyes para subir más arriba. Esa es la idea. Pone leyes para subir más. Aquí la gente, imagínense ustedes cuántas horas trabajaban normalmente al inicio de la torre, pero cuando vino el problema, ahora aumentaron de 40 horas a 46 horas o tal vez a 50 horas, ya no importa. Ahora lo que importa es que tenemos que hacernos un, el mensaje sigue siendo igual, tenemos que hacernos un nombre. Eso es lo que importa. Y a causa de la multitud negligente con el trabajo y a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta. Ahora, saltemos un poco más abajo. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla, hechas con brea, de manera que no permitiera el paso del agua. Cuando Dios vio que actuaban tontamente, él no quiso destruirlos completamente. Recuerden que Dios es fiel a su palabra. Él no iba a destruirlos, puesto que no crecieron más sabios debido a la destrucción de los pecadores en el tiempo de Noé. No crecieron más sabios. Por lo tanto, el Señor causó un tumulto entre ellos, produciendo idiomas diversos y causando con esa multiplicidad de idiomas el no poder entenderse el uno con el otro. Esto era gracia de Dios. Cuando a ti te pasa algo, tienes que investigar si es en realidad la consecuencia de tus pecados o es gracia de Dios. Pero yo te digo, aún cuando tú veas consecuencias de tus pecados, si tú miras a Dios, estás en su gracia. Eso es tan grande la gracia de Dios. Aquí vino la gracia de Dios para que toda esta gente no se pierda. No haya un juicio sobre esta población. Ustedes saben que los descendientes de Cam llegaron después a poblar ciudades como los que están alrededor del Mar Muerto, ¿cómo se llamaban? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Y recibieron juicios esos pueblos para que los demás pueblos temieran a Dios. La gracia del Señor siempre está. Si nuestro país, Ecuador, va a ir mejor, va a venir la gracia de Dios. Van a venir crisis. Y las crisis son gracia de Dios. Pero si no vienen crisis, todavía el Señor está paciente esperando el momento. Ahora, eso es para naciones, pero para individuos. Quiero que terminemos con el texto de Hebreos capítulo 10. Quiero que abran Hebreos capítulo 10. Esa fue la segunda lectura. Y vamos a dar lectura desde el versículo 26. Recuerden que este contexto es una amonestación del autor de la carta a que estemos juntos siempre buscando de Dios. Eso es, ustedes si ven ustedes ahí en este contexto el versículo 24 del capítulo 10 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, estamos viendo el contexto en el cual van a ser dichas estas palabras que vienen a continuación, porque su iglesia tiene que mantener un temor reverente diario, constante a Dios, y por eso ustedes ven el versículo 26, porque si pecáremos, vienen, véanlo bien, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿A quiénes está hablando? ¿A paganos o a creyentes? A creyentes. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, está diciendo el escritor, que cojan como un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, tiene que morir irremisiblemente. Esto era el Antiguo Testamento. ¿Cuánto mayor, ahora que nadie muere, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Cuando un creyente livianamente se mete en una reunión y dice: si todo el tiempo estamos hablando de que la moral va mal y que esto está mal, y cuando un creyente nunca habla de que es un problema del ser humano, que es un pecador, tenemos que tener sabiduría para llegar a ese punto, porque ¿qué es lo que pisotea la sangre del Hijo de Dios? Una cultura que no tiene pecado, sino todo lo tiene derechos. Derecho a mi sexualidad, derecho a abortar, derecho a todo. Es una emancipación de una cultura alejada de Dios. ¿Cuándo se pisotea la sangre del Hijo de Dios? Cuando no ha servido para nada. Pero la sangre del Hijo de Dios fue derramada por los pecados de la humanidad. Pero si no hay pecado, si una cultura está tan soberbia, Jesús está llorando. ¿Y saben qué? Hay tanto creyente que escucha hablar de cómo está el mundo y nunca mete eso. Es porque estamos en pecado. Solamente decimos, sí, esos son malos. No, eso no es la respuesta. La respuesta de un creyente es, yo me conozco a mí. Y por la gracia de Dios, un día a mí Dios me fulminó y me hizo ver que merezco el infierno, el caos eterno, una noche eterna. Y eso me hizo ver cuando Él me muestra que paga por mis pecados y me declara justo delante de Dios. Solo por su amor estoy aquí. Deben hablar así. Esto está hablando a creyentes. Los creyentes que voluntariamente pecan no son los que se van directo a los vicios. No, sino que empiezan a pensar como el secularismo de hoy. Sí, está mal, está mal, está mal. Pero nunca decimos, el problema fue arreglado. Cristo sufrió tal contradicción. El Hijo de Dios, el único santo, inmaculado, se hizo pecado, cogió toda la inmundicia sobre sí. Eso tenemos que predicar. Y de no, nosotros somos parte de los que pisotean la sangre de Jesús. Entonces, hermanos, ese es un llamado para usted este día, a que nosotros que vivimos en un mundo humanista, pongamos un granito de un mundo teocrático, donde Dios todavía tiene mucho que ver, donde nosotros buscamos a Dios, no nos hacemos autosuficientes, porque el humanismo tiene los tres autos: autosuficiente, autodeterminante y autoconfianza. Eso es, yo he edificado la vida. Pero el creyente tiene que demostrar que aunque tenemos dones y talentos maravillosos, todo lo hemos recibido de Dios y Él quiere que sea para su gloria. Entonces, hermanos, vamos a levantarnos y vamos a orar, y cada uno de ustedes va a orar en silencio al Señor. Y por favor, póngase en contacto con nuestro Padre y dígale sus cosas al Señor. Dígale, sí, de verdad, yo he llegado a confiar en mi plata. Dígalo así, confiésele sus pecados, porque cuando no tengo plata me desestabilizo. Dígale, yo he llegado a confiar en mis capacidades, y cuando ahora ya no soy tan capaz, ya estoy mal. Dígale al Señor, confiésele sus pecados. Entonces yo voy a estar en silencio y termino orando. Querido Dios, nosotros no estamos llorando cuando vemos a Cuenca, cuando vemos a nuestra nación, pero tú quieres compartir esta mañana tu sentir, que nosotros podamos orar por esta nación, para que se vuelva a ser temerosa de Dios. Hace solamente 20 o 30 años, el estar sin casarse era un dolor en el corazón. Hoy día es un derecho. Señor, no estamos bien. Por lo tanto, en este día, queremos como iglesia recibir este mensaje, en el cual tú quieres que cada uno de nosotros luche cuando está sin buscarte porque tiene plata, sin buscarte porque no tiene problemas, sin buscarte porque está en un sistema que funciona. Tú sabes, Señor, que estamos en un sistema que aún los perritos tienen derechos, pero los bebés no nacidos no lo tienen. Y nadie puede ver. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a ser luz para impactar en este mundo secular. Ayúdanos a ser luz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Y gracias por la paciencia para escuchar. Yo no pensaba predicar tanto, pero ustedes son buena gente.